Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 2023 ha cerrado como uno de los peores años en cifras de violencia machista. 56 mujeres. 56, ¿eh? Fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. La cifra, como te digo, de las peores de los últimos años coincide además con el periodo en el que se ha invertido más dinero en campañas de sensibilización para luchar contra esta lacra. Y sin embargo, los resultados ya vemos que son dramáticos, con más de medio centenar de mujeres asesinadas. Pero no solamente eso. Lo que figura detrás de esta durísima estadística es que además de detrás de esas mujeres asesinadas hay madres, hay padres, hay hermanos y hay en muchísimos casos otras víctimas indefensas que son los hijos. Niños, adolescentes o jóvenes que de la noche a la mañana se quedan huérfanos de madre y con el lastre de tener que asumir que el padre en muchísimas ocasiones ha sido el asesino. Es una situación diabólica, ya lo sería para un adulto, así que imagínate para un niño o para una niña de pocos años. Pues en esta situación están desde el año pasado 56 pequeños en España, 433 menores en los últimos 10 años, como estamos contando en nuestro informe COPE de hoy. Quiero que escuches a Almudena. Es un nombre ficticio, pero es el que ha elegido para contarnos su historia. Hace 15 años, cuando tenía 22, se tuvo que hacer cargo junto a su madre de sus tres sobrinos. Tenían 3 y 2 añitos y 5 meses. Los tres presenciaron el asesinato de su madre a manos de su padre.
No tuvimos que contarles lo que pasó porque lo vieron todo. Entonces fueron ellos los que nos lo contaron a nosotras, porque nosotras no sabíamos lo que había pasado. Y entonces empezó a decirse en prensa cosas, pero los que nos contaron lo que vieron fueron ellos de primera mano. Lo que vieron y cómo supieron contarlo, interpretarlo, porque eran muy pequeños.
Tremendo, ¿eh? Que un niño de 3 años tenga que contar lo que sus ojos han visto. Son muy vulnerables por su edad y viven, según los psicólogos, el peor de los duelos, porque es uno doble, el de perder a su madre y también a su padre, que se convierte en el responsable, además de esa orfandad. Tienen que asumir, además, el drama de lo ocurrido. Tienen que lidiar también con el estigma social de que su padre es un asesino. Sus vidas dejan de ser anónimas muchas veces, y no solamente porque se produzca en un barrio o en un pueblo, sino por su propio apellido. Y luego, en muchísimos casos, ni siquiera hay familia que pueda encargarse de ellos, pasando por servicios sociales, familias de acogida y procesos de adopción, y sin culpa, además de nada. Tremendo, como te digo, de verdad. En el caso que nos ocupa, estos niños tuvieron la suerte de tener a su abuela y a su tía con ellos, pero como nos ha contado Almudena, ellas también se sentían completamente desamparadas.
Es que todavía no existe una figura que se ocupe de nosotros. Me refiero a las familias que quedamos. A día de hoy sigue existiendo este problema. Es increíble cómo de cada pueblo a pueblo cambia, de cada comunidad autónoma, todo cambia. Hay normas diferentes, leyes diferentes. Unos reciben una ayuda, otros no la reciben, otros están muy bien atendidos, otros peor.
17 comunidades autónomas, lo que significa, como en otros muchos casos también, 17 leyes diferentes. Dependiendo de dónde vivas, tendrás más pensión de orfandad o menos. Así que a todo lo que hemos contado hay que sumarle además la vulnerabilidad económica que se encuentran muchas veces estos niños y las familias. Porque estos menores necesitan eso, necesitan estar en familia. Los psicólogos coinciden en que solamente un entorno cálido puede ayudar a superar el dolor del que muchas veces sus ojos fueron testigos. Además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Desde hoy, Castilla y León suprime la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios de la región. El descenso de contagios de la gripe y de otros virus respiratorios ha llevado a esta comunidad a adoptar esta decisión solo una semana después de su entrada en vigor en toda España. Andalucía toma medidas para paliar la grave sequía que atraviesa esta comunidad autónoma, donde los embalses de media no llegan al 21% de su capacidad. Prepara obras para buscar reservas hídricas o la adaptación de sus puertos marítimos ante la posibilidad de tener que traer barcos con agua potable. Además, si en primavera no llueve, ciudades como Sevilla, Málaga o Córdoba sufrirán restricciones de agua a partir del mes de verano. Este jueves quedará aprobada la reforma del artículo 49 de la Constitución. Se va a sustituir el término disminuido por el de personas con discapacidad. Todos los partidos políticos votarán a favor de este cambio, salvo Vox, que prevé votar en contra. Además, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Estado del Vaticano ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que continúe una escalada en el conflicto de Oriente Medio que conduzca a un incendio generalizado. Ha reiterado que para la Santa Sede la solución es la de los dos pueblos, dos estados, para lo que hay que encontrar la mejor manera de que el diálogo sea posible. Y en su mensaje para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que hoy comienza, los obispos de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales piden que la Iglesia sea lugar de refugio y acogida para todos. Y para que esto sea posible, las comunidades tienen que ser abiertas, alegres y vivas, sin atender al estado o condición de aquel que necesita ayuda.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Sainz, camino de ganar el Rally Dakar.
Estamos en la etapa decisiva del rally. Ha habido una avería grave del francés Sebastián Loeb y Carlos Sainz lo está aprovechando, Carlos Miquel.
Sí, porque está siendo el más rápido de la prueba. En el kilómetro 333 era el más rápido sobre Chicherit por un solo segundo. Es decir, que encima está ganando la etapa. Pudo reanudar Sebastián Loeb, que viene perdiendo 1 hora y 13 minutos. Así las cosas, tendría una ventaja en la general sobre el brasileño Moraes, en este momento Carlos Sainz, de más de 1 hora y 10 minutos. Solo una avería, una hecatombe, puede conseguir que mañana no ganara su cuarto Dakar con 4 coches distintos.
La otra noticia de la mañana es la victoria de Carlos Alcaraz ante el italiano Sonego en 4 sets el sábado, tercera ronda, contra el chino Yunchen Shan. Carlos Alcaraz se ve mucho más maduro.
Bueno, yo creo que he vivido ya situaciones de las que he aprendido mucho, he madurado mucho, sé cómo lidiar con ciertas situaciones. Ya he vivido pues momentos de máxima tensión, finales de Grand Slam, lidiar con el número uno. Bueno, soy muy joven, pero ya me siento un jugador experimentado en el circuito.
El otro español, Alejandro Davidovich, ha perdido contra el portugués Nuno Borges. En fútbol, hoy se completan los octavos de Copa con el Unionista de Salamanca Barcelona, es a las 7:30, y el Atlético de Madrid Real Madrid a las 9:30.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Segundo palo, remata, gol. Gol, 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 gol.
Aunque apenas queda un socavón junto al Manzanares. Y atascos en los bulevares de mi corazón.
A todos los que tienen otra forma de entender la vida, les dedicaban Leiva y Sabina esta canción. Ellos lo decían por los aficionados de su Atlético de Madrid. Siempre se ha dicho que están hechos de otra pasta. Pero ¿qué pasa si con esa filosofía de vida uno comparte la suya con otra persona cuyo corazón late por los colores del eterno rival? En este caso, del Real Madrid. Así llevan toda una vida nuestros siguientes protagonistas. Se llaman Maicha y Mariano. Tienen 71 y 77 años respectivamente. Este verano van a cumplir 50 años de casados, pero son más los que llevan como socios de sus respectivos clubes. En el caso de Maicha, 63 años de socia en el Atlético de Madrid, y Mariano lleva 62 años con carnet de socio del Real Madrid. Así que te puedes imaginar cómo se viven los derbis como el de hoy en Copa del Rey, en esta casa en la que me encuentro ahora mismo. Maicha, Mariano, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, gracias por recibirnos en vuestra casa. Está situada en el distrito de Hortaleza de Madrid. Desde aquí mismo vais a salir esta tarde, destino el Estadio Metropolitano, para ver el partido. ¿Siempre vais juntos?
Siempre, claro. Y ya va un poquito calentito él, porque hay mucho atasco, y entonces no le gusta.
Ya, el atasco, claro, que se produce en las inmediaciones, claro, siempre, de todos los estadios. ¿Y qué pasa? ¿Que ahí ya hay un poquito de roce, de tensión? ¿Vais no. hablando del partido? ¿Cómo
no,
lo lleváis?
No. Hablando del partido, no. Pero yo le veo nervioso y me dice, si vamos a llegar, no te pongas nerviosa. Y es él el que está nervioso.
Claro, porque Mariano, es que vas a campo ajeno. Claro, vas de visitante. Claro.
Fue como si fuera mi casa ya.
Porque lo curioso es que tú, si acompañas a tu mujer, pese a ser del Real Madrid, siempre acompañas a Maicha al estadio del Atleti, a ver los partidos del Atleti.
Siempre. No solamente al Metropolitano. Hemos hecho muchos viajes cuando el Atleti ha jugado fuera a finales. Y ahí estaba yo el primero de la fila.
Oye, y en esos casos, cuando no juega tu Madrid, juega el Atlético de Madrid con cualquier otro, ¿tú con quién vas?
Hombre, generalmente si es contra el Barça, voy con el Atleti.
Sí, claro.
¿Eh? Y luego, pues con el que mejor juegue. Yo llevo muchos años viendo fútbol y me gusta el fútbol, que ahora mismo es más feo que hace años, cuando éramos más jóvenes y veíamos unos jugadores fantásticos que sabían regatear, que sabían meter goles de cabeza.
Oye, ¿y cuando veis los partidos en casa, cómo se lleva esto? Cada uno de un equipo diferente. Cuando veis un derbi como el de hoy.
Bueno, pues mira, yo te lo voy a explicar. Hombre, generalmente no lo vemos en casa.
Claro, vais al estadio, vamos, vais al campo.
Al Bernabéu, Maicha no ha ido nunca. Bueno, sí, fue una vez que el Atleti ganó una final de la Copa del Rey.
Bueno, claro.
Que le ganó al Madrid con goles de Schuster y Cefutre.
O sea, que hace ya años de eso.
Pues muchos, mira, eso años. Muchos. Lo tiene apuntado ahí.
O sea, que, no, Mariano, es que tienes tu Excel ahí donde vas poniendo el que tus estadísticas y tú como Maldini, ¿o qué?
Más o menos.
O sea, hasta ese punto llega la afición.
Vamos a ver.
No, pero es que él tiene un diario de todo. O sea, él tiene un diario y apunta todo.
Yo hago un diario desde hace 15 años. Yo apunto todo lo que hago en el día, más o menos.
Yo no me acuerdo de alguna fecha y se lo digo. Espérate, Maicha, que lo voy a buscar. Tal día, tal.
Oye, y bueno, tienes ahí tus hojas con los partidos, con los resultados, con todas las fechas, pero tenéis también tres hijos y aquí no ha habido rivalidad. Son todos del Atlético de Madrid y creo que en esto la culpa la tuvo el abuelo, tu padre, Maicha.
Mi padre, pues nada, era muy atlético, ya con 7 añitos me llevó de la mano al Metropolitano, íbamos mi hermano Alberto, mi hermana Marisol, mi padre y yo, y de ahí ya pues vino la afición.
Yo no sé si el fútbol os ha costado algún conflicto familiar, sobre todo a ti, Mariano, siendo tú del Madrid y tu mujer y todos tus hijos del Atleti, claro, estás en minoría.
Cuando nosotros hicimos novios, 3 años antes de los 50 que vamos a hacer, o sea, 53 de que nos conocemos, pues Maicha me presentó a su padre. Entonces, según le conocí, me dijo: oye, Mariano, ten en cuenta que mi hija es del Atleti, ¿eh? Ten en cuenta que es del Atleti.
Tú sabes, digo, dónde te vas a meter, hijo. Y yo digo, muy cariñoso. Vas a sufrir mucho, Mariano.
Y yo, no, pues es que eso es un sentimiento. Eso no lo vas a conseguir cambiar, ¿eh?
Oye, ¿y alguna vez habéis pensado en cambiar de colores, en cambiar de equipo? Bueno, pues por amor, dices, ya que mi mujer, ya que mi marido es del otro equipo, venga, a mí me da igual, me cambio.
No, ni se nos ocurre.
Yo lo que he hecho ya por mi mujer no lo hace nadie, vale. Porque mira, he asistido a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 finales del Atleti fuera de Madrid. Hemos ido a Zaragoza, a Sevilla, a Valencia, a Barcelona, a Bruselas, a Lyon, a Hamburgo, a Bucarest, a Lisboa, a Milán, otra vez a Lyon.
Me encanta porque Mariano lo tiene apuntado todo, Milán, en Lisboa. su hoja en la que está, vamos, completamente todo anotado y detallado. No se te olvida absolutamente nada. Os voy a preguntar a los dos, ¿cuál es el secreto para mantener esta rivalidad deportiva de manera tan sana? Porque muchas veces cuando el fútbol entra por la puerta, el amor o la amistad salta por la ventana.
Nada, a veces hemos tenido pequeñas discusiones, pero enseguida se nos pasa. No, bueno, no nos compensa, el respeto, ¿verdad? Respeto mutuo. Y el querernos y ya.
Pero
está.
No os chincháis.
No, chincharnos no. Pero hay veces que Mariano hace comentarios que no me gustan. Por ejemplo, el otro día, pues se mete con De Paul. Pues estaba haciendo un partidazo y digo, ya te estás metiendo con este señor porque te cae mal. Y no me
más, y entonces
no me gusta porque eso me hiere, ¿sabes? Que se metan con un jugador sin venir a cuento. Yo nunca me he metido con ningún jugador, aunque sepa que había jugado mal, que estaba siendo guarro o cualquier cosa. No se me ocurre meterme con un jugador del Atlético de Madrid.
Bueno, has dicho una palabra muy importante, Mariano. Respeto, ¿verdad?
Claro.
El respeto siempre a la afición contraria, en este caso, más si es tu familiar, ¿no? Mucho más. Oye, hablando de aficiones, yo creo que hay partidos que son inolvidables para las dos aficiones. ¿Cómo recordáis vosotros las dos finales de la Champions?
Pues muy tristes. Tristísimas. Injustas.
Mira, te voy a contar yo los dos detalles de esas finales. La final de Lisboa,
¿sí?
La familia López alquiló un autobús, un microbús, para que fuéramos todos juntitos a Lisboa. Entonces estábamos en autocar, me parece que éramos 18... 17 del Atleti y uno del Madrid, que era yo. Bueno, éramos tres, porque el conductor del autocar y el otro conductor, iban dos conductores, eran del Madrid, pero no lo dijeron.
Muy respetuosos.
Mi cuñado Alberto le dijo a los conductores: oiga, nosotros necesitamos conductores que sean del Atleti. Y ellos, muy calladitos, no dijeron nada. Llegamos a Lisboa. Yo no tenía entrada. Y yo dije, mira, estoy dispuesto a pagar hasta 500 euros por una entrada. Que no conseguí ninguna entrada. Entonces me quedé fuera de las afueras del campo en una cafetería y coincidí con los conductores del autobús. Y entonces ahí me di cuenta de que eran del Madrid.
Que no estaba solo.
Que no, bueno, allí había mucha gente, ¿eh? Mucha gente, porque hay mucha gente que va a los desplazamientos y no tiene entrada, ¿eh?
¿Te acuerdas?
Y el Atleti iba ganando hasta el final del partido. Pues iba al minuto 90, 91 y el Madrid sacó un córner.
¿Y qué pasó?
Y empató el Sergio Ramos a 1. Entonces ya yo dije a mis compañeros de sus conductores, han perdido ya. Bueno, pues total, que yo llegué con los conductores, los primeros al autobús, y tuvimos que estar esperando como media hora que llegaran ellos y vinieran los pobrecitos con una carita.
Os voy a dar un dato, bueno, no sé si lo tienes tú, Mariano, que veo que eres una enciclopedia y lo anotas todo. ¿Sabéis que desde que os casasteis se han celebrado 137 derbis entre vuestros equipos? El de esta noche va a ser el 138. ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Cómo esperáis que termine este encuentro? ¿Un resultado, una porra?
Todo puede ocurrir.
Maicha.
Yo
sí
creo que vamos a ganar.
¿Cuánto?
Pues 2-0.
2-0. ¿Mariano?
Yo creo que vamos a ganar esta vez.
Maicha, 2-0, por favor. Por
favor. Sabemos.
Con esa defensa que tenéis ahora.
Mira, no hables.
¿Cómo va a ser
no
cero?
Hables, ¿eh?
¿Cómo
no
va a ser cero?
Mariano, tú porra tus resultados. No 2-0, Maicha,
yo
¿y tú?
Yo creo que el Atleti tiene una defensa muy mala y por lo menos dos goles encaja.
¿0-2?
No, 0-2. No, vamos a ponerle que gana el Madrid 3-1.
1-3, ¿no? 1-3, para el Madrid, sí, entonces. Sí. Bueno, es el resultado que me ha dado Mariano, 1-3 para el Madrid, 2-0, es lo que dice Maicha. Veremos a ver qué es lo que pasa y quién gana el derbi de esta noche, Atlético de Madrid, Real Madrid, sea el que sea, que lo que pase en el campo se quede en el campo, porque con vuestros casi 50 años de casados ya habéis demostrado que, como en el fútbol, el secreto está en ser un equipo. Y está claro que vosotros hacéis, además, uno de los grandes. Maicha, Mariano, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa.
Gracias.
Un placer.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Partido a partido.
Tengo que decir que qué ratito más bueno, ¿eh? Hemos pasado con Maicha y Mariano, que nos abrieron las puertas de su casa y nos atendieron además estupendamente para contarnos su historia. Una historia de amor y una historia también de pasión por el fútbol y por esos dos clubes, por el Real Madrid y por el Atlético de Madrid, que se enfrentan esta noche. Y se está hablando también mucho de la reunión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Foro Económico Mundial de Davos. Esa reunión que tuvo lugar en una sala tirando a fea o muy fea, ¿eh? Era una sala pequeña, gris, sin ventanas, poca iluminación. Y ahí estaban varios empresarios del IBEX con caras de a ver si acaba esto pronto, porque la reunión no parecía desde luego la más divertida. Y por esto te preguntamos hoy, ¿alguna vez has estado luchando para no dormirte en una reunión de trabajo o en alguna clase del instituto, la universidad o incluso en el cine? ¿Cuándo el aburrimiento ha podido contigo? ¿Cuál ha sido el momento más embarazoso que has vivido porque te has quedado dormido? Seguro que tienes alguna anécdota que contarnos y nos la puedes mandar a través de una nota de voz, por ejemplo, que nos puedes enviar al WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00 637-230000. Sabemos que nuestra alimentación se debe basar en alimentos frescos, huevos, pescado, carne, verdura y fruta. Pero de vez en cuando también hay que disfrutar de algo especial, como puede ser una buena crema de frutos secos. ¿Cómo podemos identificar las mejores? Se lo vamos a preguntar a nuestra experta en nutrición de HSN, Paloma Quintana. Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Mira, yo me declaro una aficionada a la repostería saludable, por eso que hice de disfrutar. Para todo eso nos viene genial la línea Food Series de HSN, ya que consiste en sustituir algunos ingredientes de esa repostería por otros más saludables, como harinas de frutos secos y cremas de frutos secos. Pero ojo, que no todas las cremas son iguales. En HSN contamos con cremas de frutos secos compuestas únicamente por el fruto seco triturado. De hecho, la última en aparecer en el mercado es la crema de pistacho, muchos la estábamos esperando, cuyo único ingrediente es ese, el pistacho. Lo mismo ocurre con el resto, la de anacardo, cacahuete o la de almendra, que es otra que a mí me encanta. Puede encontrarlas todas en hsnstore.com y disfrutamos así de esa repostería saludable también en casa.
Que está además tan rica. Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Gracias, Paloma, como siempre, por tu consejo.
Gracias, Pilar.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
De Granada a la Universidad de Oxford con tan solo 16 años. Se llama Miguel Donaire y ha conseguido una plaza para estudiar en esta universidad británica, una de las más prestigiosas del mundo. No ha sido fácil. Lo ha hecho además casi todo por su cuenta y ha tenido que superar una prueba presencial y 4 online. Una prácticamente la abordó con 96 sobre 100 puntos. Así que el próximo curso se va allí, se va a Inglaterra. Miguel era uno de esos niños que se aburría bastante en clase cuando era pequeño. Parecía pues un poco despistado, hasta que se dieron cuenta de que no era por falta de interés, sino porque los contenidos no estaban adaptados a sus altas capacidades. Fue un antes y un después, y con 13 años ya participaba en el programa STALMAT de la Universidad de Granada, que detecta y estimula el talento precoz en matemáticas. Ahora ya está en segundo de bachillerato porque se saltó dos cursos cuando estaba en la ESO, y para llegar a Oxford necesita terminar con una media de 9 esta última etapa escolar, cosa que en su caso la verdad que no parece demasiado difícil. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Miguel, vas a empezar la universidad con 16 años, vas a ir portando con chavales mayores que tú y además en un país que no es el tuyo. ¿Cómo afrontas esto? ¿Te da miedo, Miguel?
Bueno, por la parte de que son mayores, al fin y al cabo llevo 2 años ya con gente de esta edad. Y pues no creo, no tengo mucho miedo, pero sin embargo, irme tan lejos, a algo tan extranjero, tan nuevo, todo distinto y con la edad que tengo, sí me da un poco de vértigo.
El reto es importante, desde luego. Oye, ¿y por qué la Universidad de Oxford?
Pues porque, por un lado, porque está lejos, pero no mucho, es decir, no hay mucha diferencia horaria, hay un vuelo muy rápido, pero a la vez es un entorno completamente nuevo. Y por otro lado, por la diversidad que voy a encontrar allí, ahí voy a encontrar gente de todo el mundo. Entonces,
bueno, es una oportunidad muy importante, sin duda, para ti, y además una de las universidades más prestigiosas del mundo. Y lo que me llama la atención, Miguel, es que todo el papeleo, la burocracia, la solicitud, la hiciste tú solo, por tu cuenta.
A ver, yo hice gran parte de la solicitud también un poco porque todo era en inglés, todo el proceso en su totalidad. Obviamente había pasos donde necesité la ayuda de mis padres o querían supervisar exactamente lo que estaba escogiendo, pero aún así la gran parte fue un poco por mi parte, fue mi idea y la llevé yo a cabo.
¿Qué tal vas con el inglés?
Pues bastante bien. Conseguí un C1 con mi hermana, con nivel de C2. Suficiente para entrar en la universidad, que requieren un poquillo más de un C1.
Oye, Miguel, en Oxford desde luego no estudia cualquiera. ¿Vas becado, por cierto?
Pues todavía no hemos hablado mucho de eso. Estamos viendo ahora los procesos, así que no estamos completamente seguros. Estamos buscando cualquier posible apoyo porque económicamente es bastante complicado.
Vas a estudiar matemáticas e ingeniería informática, pero cuando acabes, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Qué te gustaría hacer?
Pues la verdad no estoy muy seguro, no he pensado tan lejos. Sí es cierto que por mi gusto por el estudio y por seguir avanzando, sí he pensado en investigación o catedrático, pero sí es cierto que sería aquí en Granada. No creo que me vaya a quedar allí, o si acaso haré investigaciones puntuales yendo a otro sitio.
Bueno, el caso es que ¿cuántos años tienes ahora de estudios de universidad allí en Oxford?
Pues creo que son, no estoy seguro, entre 4 y 5. Uh-huh. No estoy seguro cómo se equiparan aquí.
O sea, pero en cualquier caso tienes unos cuantos años todavía por delante para decidir a qué te vas a dedicar en el futuro y dónde, además, si vas a permanecer allí en el Reino Unido o si te vuelves a España, a Granada, a tu ciudad. María José es la madre de Miguel y también la tenemos aquí con nosotros en Mediodía COPE. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿sorprendidos porque vuestro hijo vaya a estudiar ni más ni menos que en la Universidad de Oxford?
Sí, la verdad que sí, que fue una sorpresa. Al principio, cuando nos lo comentó, casi no nos lo tomamos ni en serio. Y efectivamente él se fue moviendo, fue averiguando todo, fue recopilando la información, la documentación. Casi que nos decía, tenéis que firmar aquí y listo. Y bueno, la sorpresa ha sido que le ayudamos en la burocracia, por supuesto, porque él es menor de edad y teníamos que firmar mucha documentación y hacer muchos trámites, pero bueno, que al final pues lo ha conseguido, una sorpresa, una grata sorpresa.
Sí, porque bueno, la burocracia le habéis echado un cable, pero las pruebas al final las ha tenido que hacer él, pasar él y encima con notaza.
Totalmente, y ahí él se ha preocupado él solo de todo, él se ha preparado, él ha estudiado por su cuenta, él lo ha organizado todo. Hemos contactado con un colegio en Madrid desde donde se pudo examinar. Él hizo todos los exámenes y se organizó. Así que todo mérito suyo, vamos.
Oye, María José, ¿y cómo era Miguel de pequeño? No sé, cuando tenía 2, 3, 4 años. ¿O cuándo os disteis cuenta de que tu hijo pues apuntaba ya maneras, de que era un crack?
Pues a ver, es verdad que Miguel siempre ha sido Miguel. Siempre ha tenido su forma peculiar de ver la vida, de entender las cosas, de estudiar. Nunca le ha gustado la tele, el todo ha sido a través de otros medios de difusión. La tele le ha aburrido desde pequeño y hemos tenido que ir siempre haciéndole un trajecito a medida a nivel formativo, porque desde muy pequeño pues ha demandado cosas muy distintas. Su adaptación curricular pues ya la empezamos a tramitar en el 2017. Aunque desde pequeño él tenía su forma peculiar de hacer las cosas, pero hasta 2017 no iniciamos la adaptación curricular.
Y fue en segundo de la ESO, ¿no? Cuando dio el salto hasta primero de bachillerato. ¿Eso cómo se decide? ¿Y quién lo establece?
Pues solo tiene uno que solicitar a través de su colegio y ya en ese momento pues se van realizando distintas pruebas de todo tipo, psicopedagógicas, psicológicas, nivel de capacidades, etcétera. Y, por supuesto, aquí en nuestro caso, pues junto con la Junta de Andalucía, que va también supervisando y dirigiendo el proceso.
Y es curioso porque decíamos que Miguel, nos lo contaba él, que va a estudiar en Oxford matemáticas e ingeniería informática, pero tienes otra hija que está estudiando lo mismo, en este caso en la Universidad de Granada, allí en casa. Te han salido los dos muy de ciencias, ¿no? ¿Compiten o algo?
Sí, no, pero es verdad que desde pequeños han tenido esa pasión los dos. Mi hija está estudiando matemáticas y física. Aquí en Granada. Pero desde pequeños han tenido los dos esa pasión por las matemáticas y todo lo de ciencia. Han jugado juntos, han hecho competiciones juntos, se ayudan. Es cierto que hacen un equipo precioso porque es que tienen los dos esa misma afición en común. Bueno, afición que se va a convertir en su futuro.
Miguel, ¿cuándo vas a hacer las maletas si te marchas para allá, para la Universidad de Oxford? ¿Cuándo te toca?
Pues más o menos como cualquier otra universidad, sobre septiembre. Hay que tener un poco en cuenta tiempo de adaptación y todo eso, pero como otra universidad cualquiera.
Me imagino que estos meses apretando con el inglés, ¿verdad?
Sí, bueno, un poquillo. Tampoco tanto porque todo lo que hago en internet y en general, todo lo hago en inglés, leo en inglés, veo cosas y aprendo en inglés. Entonces ya es un poco como parte de mí. Y sé que si hay algo que me espata aquí, me adaptaré rápido allí.
Miguel, pues muchísimas gracias por atendernos. Es una oportunidad, como decimos, que es muy importante para ti, que seguro la vas a saber aprovechar y esperemos que además la disfrutes. Y María José, que vas a echar al niño un poquito de menos, que ya lo sé yo, pero bueno, que no está tan lejos.
Sí.
Que se podía haber ido, yo que sé, a Australia o a Canadá.
O a Japón, que lo pensó.
O Japón, fíjate, si es de marcha a Japón.
Totalmente, gracias a Dios hoy día el mundo es más pequeño y Oxford no está muy lejos, así que haremos por ir y venir y porque él venga, así que seguro que encontramos la manera de sentirnos cerca aunque no lo estemos tanto.
Eso es, pues María José, muchísimas gracias también a ti y Miguel, te deseamos todo lo mejor en tu nueva aventura en la Universidad de Oxford, ni más ni menos. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy tenemos informe COPE sobre la lacra de la violencia machista, un informe que nos dice que el año pasado en nuestro país 53 niños se quedaron sin madre al ser esta asesinada por su pareja o expareja, en muchos casos por los propios padres de los pequeños. A la condición de orfandad se une la vulnerabilidad económica en la que quedan muchos de ellos. De hecho, solo 7 de las 17 comunidades autónomas cuentan con ayudas o becas para ayudarles a salir adelante. Joaquín García es experto en becas Soledad Cazorla.
Lo que se abre es una situación de tremenda vulnerabilidad y desamparo en un momento en el que el dolor es terrible. Pensar en cualquiera de estas cosas lo que puede suponer para estas personas huérfanas o para sus familias, las que se ven cargo de ellos. Es terrible, o sea, es una situación terrible.
Informe que puedes consultar en nuestra web en cope.es. Y el Partido Popular ha anunciado aquí esta mañana con Carlos Herrera en Herrera en Cope que estudia acciones legales contra la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ya que esta podría haber demorado la publicación del informe de los letrados de la Cámara que dudan del encaje de la ley de amnistía en nuestra Constitución. Miguel Tellado es el portavoz parlamentario de los populares.
Y es evidente que ese informe se ha tratado de ocultar por todos los medios y que hay una responsabilidad evidente. No es un informe más. La señora Armengol es la ministra 23 al servicio de Sánchez. Es como el árbitro comprado, porque desde luego ha ocultado un informe tremendamente revelador y que debe abochornar a cualquier demócrata, milite en el partido que milite.
Y desde hoy mismo no será necesario llevar la mascarilla cuando entremos en un centro de salud u hospital de Castilla y León. La bajada de la tasa de contagios de virus, como el de la gripe, ha llevado a la Junta a retirar esta medida que impuso Sanidad en contra del criterio de varias comunidades autónomas. Y en Andalucía, el presidente Juanma Moreno asegura que si en la próxima primavera no llueve lo suficiente en la región, a partir del verano, en ciudades como Sevilla o Málaga, comenzarán con restricciones de agua. Prepara ya los puertos marítimos para la posibilidad de tener que traer a Andalucía barcos con agua potable. Los embalses andaluces están a poco más del 20% de su capacidad cuando la media española es del doble. Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios, del bar, de la tiendecita de alimentación o de servicios tan básicos como el consultorio médico, el centro de salud o la farmacia. Para tratar de paliar esto en Castilla-La Mancha, van a contar pronto con botiquines farmacéuticos. No son farmacias, ¿eh? Pero tampoco el botiquín que todos podemos tener en casa o en la oficina. Son establecimientos habilitados para la venta de medicamentos en municipios donde no cuentan ya con farmacia y la población necesita esas medicinas. Allí hay funcionando 209 botiquines farmacéuticos y ahora se van a invertir algo más de 800.000 euros en instaurar 88 más. 34 de ellos van a ir a parar a la provincia de Guadalajara, a donde nos vamos a esta hora de la tarde, a la 1:33. Allí saludamos a Javier Herrero. Javi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Javi, tú que conoces bien estos botiquines, cuéntanos cómo son y cómo funcionan.
Bueno, pues mira, la idea principal es la de poder suministrar medicamentos más habituales a la población que no tiene farmacia en sus pueblos. Para que te hagas una idea, la media de estos 88 nuevos municipios a los que van a llegar estos botiquines farmacéuticos es de unos 100 habitantes y son establecimientos pues habilitados para la venta de estas medicinas. Básicamente es llevar la farmacia al pueblo que no tiene una, por así decirlo.
Pero bueno, no, esto no supone un acceso permanente a esas medicinas. No es que puedas ir a la tienda del pueblo, por ejemplo, y que allí, además de todo lo que te puedan ofrecer en la tienda, te puedan dar también los medicamentos que te han recetado.
Nada de eso. Tiene que ser un farmacéutico el que los venda y el que se desplace a estos municipios para llevarlos. En Valdeavellano, por ejemplo, que tiene censado 105 habitantes, ya tienen este sistema. Su alcalde es Fernando Ruiz y nos ha explicado él mismo pues cómo funciona allí.
Conchi viene al municipio dos veces al mes. Se compagina este servicio con la escasa visita que podemos disponer de facultativos, una vez al mes el médico y una vez el enfermero. El farmacéutico lleva las medicinas, que normalmente el farmacéutico contacta un par de días antes, con dos, tres días antes, con los pacientes a los que tiene que facilitar los medicamentos, y les pueden facilitar y preguntar por los medicamentos que van a necesitar.
Claro, son 100 habitantes censados, pero hay solo 16 tarjetas sanitarias. Si no fuera por Conchi, en el caso de Valdeavellano, como nos cuenta su alcalde, los vecinos lo tendrían bastante complicado para conseguir su medicación.
Suelen ser casos de personas, de pacientes muy mayores, pues en alguno de los casos impedidos, que no tendrían la posibilidad de poder asistir a Brihuega, en este caso, que es el municipio más cercano del que dependemos. Y en este caso, indudablemente, que se lo acerquen a ellos, pues les facilita no solo disponer personalmente de esos medicamentos, sino lo que no debemos olvidar, que a veces estas personas lo que necesitan es poder tratar con algún profesional sobre las patologías que puedan tener.
Y Pilar, otra cosa que hay que tener en cuenta es que sí, que la Junta pone el dinero para habilitar los locales en los distintos pueblos, 800.000 euros van a destinar a estos 88 nuevos botiquines, como has dicho, pero los costes que conlleva todo el servicio lo asume el propio farmacéutico.
Lo que son los costes asociados al transporte, el alta, las tramitaciones que pueda tener legales del farmacéutico y sus propios honorarios o sueldo por la atención, eso lo tiene que asumir todo el farmacéutico. No hay que ser muy listos para ver que si hay pocos pacientes, pues en muchas ocasiones a lo mejor puede ser hasta deficitario si lo quisiéramos considerar así para el propio farmacéutico.
Esto es vocación, sin duda. Bueno, pues gracias a personas y profesionales como Conchi y a estos botiquines farmacéuticos, los vecinos de pueblos como Valdeavellano, en Guadalajara, pueden tener un acceso algo más fácil a sus medicamentos. Javier Herrero, compañero, gracias.
A ti, Pilar.
En Rumanía la mayoría de la población pertenece a la religión ortodoxa. Los católicos son minoría, no llegan al 5%, y entre ellos existe la llamada Iglesia Greco-Católica. Es una iglesia de rito bizantino que depende de Roma, pero que tiene sus peculiaridades. Ha sido una iglesia muy perseguida a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el siglo XX, el Estado comunista rumano confiscó todos los bienes y todos los templos de estos católicos y se los entregaron a la Iglesia Ortodoxa. Un sacerdote católico rumano de esta iglesia es Sorin Catrinescu. En 2003 vino a España, concretamente a Granada. Cuando llegó pensó que podría ayudar mucho en la prisión y allí se fue como voluntario. Empezó a acompañar a los internos de la cárcel, de esa cárcel de Granada, especialmente aquellos como él de la Europa del Este. Fue nombrado capellán de esta prisión y durante todos estos años allí realiza una importante labor de acompañamiento a los internos, un trabajo de ayuda religiosa, social y también jurídica. A esta hora, a la 1:37 en mediodía, vamos a saludar a Sorin Catrinescu. Sorin, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Sorin, tú eres católico, pero ¿cómo explicarías esas peculiaridades que tiene tu iglesia greco-católica para quien no las conozca?
Es un tema poco conocido, pero ya muy clásico, porque llevamos siglos con este proceso, se llama de uniones. Cuando la iglesia católica, la iglesia grande, se divide entre las iglesias orientales y las católicas y se rompe, y el cuerpo de Cristo, años más tarde, pero me refiero desde el siglo XV, desde 1400 y pico, se dan pasos a través de concilio como el de Florencia para que se vuelva otra vez a esta unión. Como no ha sido posible la unión general de todas las iglesias orientales con la iglesia católica, entonces ha habido lugar una serie de uniones con distintas comunidades ortodoxas o de rito oriental con la iglesia católica. Y así, en el siglo XVII, XVIII, lo que era Transilvania rumana, pues una parte de Rumanía de hoy, conocida por el conde Drácula, a propósito, que le ha hecho tanta publicidad que todo el mundo conoce, pues esta parte Transilvania acepta la unión con Roma. ¿Y esto qué significa? Que nosotros, ortodoxos de allí, de Transilvania, aceptamos al Santo Padre y aceptamos la autoridad de Roma, y el Roma a su vez acepta todo lo que significa nuestro rito, modo de rezar, calendario, costumbres, por ejemplo, la más así extra o que sale en evidencia, se pone en evidencia, es que los sacerdotes antes de ordenarse pueden casarse. Entonces, todo esto la Iglesia Católica lo acepta, lo tiene como correcto, y nosotros en cambio aceptamos al Santo Padre y toda la autoridad de Roma.
Bueno, como decíamos en la presentación, Sorin, tú has trabajado en la cárcel de Granada. ¿Cómo es para ti trabajar a diario en esta prisión y al mismo tiempo atender a tu familia? Porque tú estás casado y tienes 4 hijos.
Sí. Nosotros, repito, en las tradiciones orientales, y es, digamos, lo más normal, entonces a mí no me puede parecer algo raro, claro. Yo entiendo que aquí las personas donde están acostumbrados, ¿no?, a una disciplina, lo que llaman del celibato sacerdotal, les resulte raro y extraño, ¿no? Pero bueno, nosotros los que provenimos de esta zona nos parece lo más normal y lógico. Pero claro, obviamente es normal que hay que encontrar modos de poder atender a las dos realidades, que son muy importantes, ¿no? La realidad, digamos, religiosa y la familiar. Y lo digo también con mucha honra, no solamente que tengo 4 hijos, sino espero el 4º nieto, así que ya las cosas van bien, ya no crecemos y nos multiplicamos, como el Señor dice en Génesis, ¿no? No dominamos la tierra, pero bueno, estamos trabajando también en eso. Así que hay que tener paciencia, y esto es un poco lo que se pide.
La verdad, no sé si coincides en esta apreciación, es que hay un gran desconocimiento sobre tu iglesia, ¿no? La iglesia greco-católica. ¿La gente se sorprende cuando le dices que estás casado? Me imagino que sí, claro.
Sí, hombre, obviamente, ¿no? Un sacerdote casado con hijos es un poco extraño, ¿no? Pero hablando generalmente en estos 20 años, a decir la verdad yo me he sentido en Granada como en casa, me refiero, no me he sentido en ningún momento menospreciado o por parte de mis compañeros, todo lo contrario, me he sentido, incluso yo lo digo así en broma, mejor aquí que en mi país, digamos, ¿no? Bueno, es una forma de decir, en el sentido que todos los sacerdotes me han acogido estupendo, la gente, repito, es verdad que se puede un poco al principio extrañar, pero después me han tratado con muchísimo cariño, ¿no?
Antes comentábamos que has ayudado a muchas personas de Europa, a muchos presos de Europa del Este a los que conoces bien. ¿Cómo es ese acompañamiento a personas cristianas de otras confesiones? Hablo de ortodoxos, de protestantes, anglicanos.
Sí, ya que estamos en este periodo de la oración para la iglesia, la unidad de la iglesia. Pues mira, nosotros, y la prisión tiene este encanto, digamos, ¿no? Si uno, por ejemplo, lee la prosa de las persecuciones comunistas en el este de Europa, una de las cosas que se va a sorprender es este aspecto, ¿no? Dentro de la prisión, de las prisiones, me refiero, comunistas, ¿no? Cómo la gente, los cristianos de distintas confesiones, pues se ayudaban, hablaban, discutían también, porque es lógico, es normal, hay diferencias bastante significativas, ¿no? Pero surge en el sufrimiento, surge pues esta sensación de estar unidos, esta sensación de buscar la verdad, ¿no? Fuerte, en el sentido fuerte, no en el sentido solo de ideas o ideologías, ¿no? Y en la prisión de Albolote, pues pasa lo mismo. Las personas cuando entran, el sufrimiento y la situación de pérdida de libertad es fuerte, es seria, te rompen de tu familia. Entonces allí los procesos, por ejemplo, de llegar a las personas de otras denominaciones cristianas, es un proceso muy natural y sencillo, porque se llega en primer lugar desde la ayuda, y no me refiero solo a la ayuda material, sino la ayuda también a nivel espiritual, de da igual tú de qué confesión eres. Muchas veces pues te abres con la persona que tienes al lado. Entonces, en este caso, ahí trabajamos tres capellanes, más otros voluntarios, más de 60 voluntarios y otros sacerdotes voluntarios que ayudan, pues la gente se abre con ellos. Y no es solamente mi experiencia, sino es la experiencia de todos los voluntarios que vienen a la prisión y los otros capellanes, de una facilidad muy grande a la hora de hablar con las personas.
Pues gracias, Sorín, capellán de la prisión de Granada, por atendernos en este día en el que comienza esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Gracias por estar en Mediodía con nosotros.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
1:45, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy va a reflexionar sobre la lujuria de la que hablaba ayer el Papa en su audiencia general de los miércoles. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Ayer, durante la audiencia general, el Papa dedicó su catequesis a la belleza de la sexualidad humana y a su corrupción, que es la lujuria. Francisco comenzó aclarando que en el cristianismo no se condena el instinto sexual. Entre todos los placeres del hombre, la sexualidad tiene una voz poderosa porque implica todas las dimensiones de lo humano, la corporal, la psicológica y la espiritual. La sexualidad solo desvela su significado pleno si se inscribe en una relación y en una historia entre dos personas que conduce al amor pleno y verdadero. Y ese amor es afirmación gratuita del otro, nunca intento de poseerlo. Pocos temas tan actuales como este. Cuando la sexualidad se desengancha de la totalidad de lo humano, se convierte en una cadena que priva al hombre de su libertad. Y en este punto, Francisco señaló una lacra que está ahora todos los días en las portadas de nuestros periódicos, la pornografía, que es busca de una satisfacción sin relación humana, y así genera formas de adicción. No se anduvo por las ramas el Papa al señalar que la lujuria devasta las relaciones entre las personas, volviéndolas tóxicas. Amar, dijo Francisco, es respetar al otro, buscar su felicidad, reconocer en él un cuerpo y un alma que no son nuestros y que hay que contemplar por la belleza que encierran. En cambio, la lujuria saquea, roba, consume deprisa, no quiere escuchar al otro sino solo a su propia necesidad y placer. ¿Y no es esta una seña de identidad de nuestra cultura actual? Me vienen a la memoria unas palabras de Benedicto XVI. Hoy es necesario humanizar la sexualidad. La castidad, palabra desgastada y triturada, que los propios cristianos no hemos sabido presentar adecuadamente con frecuencia, consiste en un amor que no pretende poseer al otro, sino tratarlo conforme a su valor infinito. Francisco concluyó diciendo que debemos defender el amor del corazón, de la mente, del cuerpo, el amor puro de donarse recíprocamente. Esa es la belleza y la verdad de las relaciones sexuales.
Y hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando si alguna vez has estado luchando para no dormirte en una reunión de trabajo o en alguna clase del instituto o la universidad. ¿Cuándo el aburrimiento ha podido contigo? ¿Cuál ha sido el momento más embarazoso que has vivido por quedarte dormido? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Chema, que dice que se durmió en una notaría mientras firmaba nada más y nada menos que la herencia de su abuelo.
Empezaron a hablar de los enseres, de los muebles y esas cosas. Empecé a pensar en la almohada, en el colchón, en la cama, y cuando me di cuenta me dormí con la voz monótona de la notaria.
Queremos escucharte. 637-23-0000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Ocasión.
Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Vocación Plus.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De promesa electoral que hizo José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, pero lo cierto es que cada vez va tomando más fuerza.
Señor pirotécnic, pod comenzar la mascletà.
Y es que de hecho cada vez está más cerca el momento en que podamos escuchar en las calles de Madrid este sonido tan típicamente valenciano, el de la mascletà. La vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, acaba de anunciar la fecha oficial de la mascletà madrileña.
Respecto a la mascletà, bueno, la fecha sí parece que va a ser en ese domingo 18 de febrero. Estamos encantados de que Madrid sea como capital de España, que es pues un sitio que tiene obviamente sus tradiciones, su identidad, pero que también acoge las tradiciones y la identidad de otros lugares. Creo que la mascletà es un evento cultural de primer orden al que muchos madrileños además participan todos los años y que es una buena idea.
Ya sabemos, el día, el 18 de febrero, lo que queda por determinar es el lugar. Parece que todavía se están cerrando algunos detalles, por lo que el ayuntamiento no ha querido avanzar de momento dónde va a ser. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Y lo hacemos para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dificultades en las rondas de circunvalación. Ya en la M40 en Coslada, en ambas direcciones, y en la M50, su paso por San Fernando de Henares y el Cañaveral, todo ello dirección A3. Eso sí, las entradas y las salidas de la capital están totalmente despejadas.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta mañana nos ha sorprendido la noticia de la muerte de Mila de Jesús, con tan solo 35 años. Es una influencer brasileña bastante conocida, la verdad. Ha fallecido a causa de un paro cardíaco este pasado 12 de enero, aunque la noticia, como te digo, la hemos conocido hoy. También un esquiador este pasado fin de semana tuvo que ser evacuado en helicóptero tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando esquiaba en Valdezcaray. Lo que nos lleva a hablar un día más de la importancia de cuidar nuestro corazón, porque, como vemos, pues nos puede fallar en cualquier momento. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Todos los días, ¿verdad?, tenemos noticias de estas, y es que cada día mueren en España 350 personas de media por enfermedades cardiovasculares, y en caso de parada cardíaca, cada minuto cuenta. Y siempre insistimos aquí, nuestro mejor aliado siempre es el desfibrilador, especialmente en casa. ¿Por qué, Adolfo?
Pues mira, porque cada 20 minutos muere una persona que está fuera de un hospital. Si estuviéramos en un hospital no pasaría, porque actuarían con nosotros. El problema está en que nosotros tenemos que llamar al servicio de emergencias, esperar a que vengan, y en ese proceso es donde nuestro cerebro no aguanta y la persona cuando llegan ya está muerta. Sin embargo, si tenemos en nuestro propio hogar el desfibrilador de Protege tu Vida, vamos a conseguir que esa persona vuelva de nuevo ese corazón a latir, que tenga flujo sanguíneo en nuestro cerebro y que cuando llegue a los servicios de emergencia esté vivo. Que no, de lo contrario, que en el 95% de los casos se encuentra una persona que ya no puede hacer nada.
Claro. Háblanos de este desfibrilador de Protege tu Vida. ¿Cómo es? Es importante decirle a los oyentes que solo actúa en caso de ser necesario, que no hay que tenerle miedo.
Nada, nunca puede hacer daño y además habla. Es realmente colocar dos pegatinas, además pesa menos de un kilo, es pequeñito, portátil. Es colocar dos pegatinas, él analiza ese corazón. Si ese corazón no está en parada, va a dejar solamente hecho un electro. Pero si está en parada cardíaca, va a lanzar la corriente necesaria para que de nuevo vuelva a latir y que ese cerebro no se dañe. Con lo cual, no le tengamos miedo, es súper sencillo, súper fácil. Y además nosotros vamos a tu casa, vamos a la comunidad de vecinos, vamos al trabajo y te lo explicamos para que además veas lo sencillo que es.
¿Dónde es importante tener un desfibrilador, Adolfo?
Pues mira, el 80% de los casos ocurre en nuestro hogar. Con lo cual, o bien en nuestro hogar, con la comunidad de vecinos, deberíamos de tenerlo, porque es donde más ocurre. Ahí es donde, y luego, claro, evidentemente, los centros de trabajo, estamos 8 horas y cualquier sitio donde se hace deporte.
Desde luego. Bueno, pues, ¿dónde podemos adquirir este desfibrilador de Protege tu Vida? Y cuéntanos también, ¿con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, los oyentes de COPE, en primer lugar, os regalamos un dispositivo que se llama antiasfixias, que es ante un atragantamiento, ese momento tan angustioso cuando se te va la comida por otro lado, bueno, pues a modo de succión, rápidamente sale esa comida. Eso gratis para vosotros. Y además os hacemos un 30% de descuento del desfibrilador, que no es caro de veras. Hay móviles que son bastante más caros que el desfibrilador y no nos salvan la vida. Voy a dar un teléfono para que llaméis ahora, es gratuito, y así os hacemos ese 30% de descuento y el regalo. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Lo repito, 900-730-061.
900-730-061. Como siempre decimos aquí, aprovecha además con esta oferta tan importante e interesante que nos comentaba Adolfo. Es la diferencia, nada más y nada menos, entre vivir y morir, tener un desfibrilador de Protege tu Vida en casa. Gracias, Adolfo. Por cierto, ¿eres futbolero?
Soy futbolero y además del mismo equipo que tú.
Anda, eres de los buenos. Entonces,
sí, vamos a sufrir.
Vamos a sufrir mucho. Venga, pues ahora hablamos de eso. Gracias, Adolfo.
Ahora, abrazo enorme. Gracias.
Adiós. Con Adolfo, si le preguntaba si era futbolero, porque vamos a seguir hablando de infarto, porque puede ser de infarto, efectivamente, también el partido de fútbol, ¿no?, de esta noche, de octavos de final de la Copa del Rey, un partido que se disputa, ya sabes, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Estadio Metropolitano. Va a hacer frío, así que los afortunados que vayáis tendréis que abrigaros. Un encuentro que se produce 8 días después del último enfrentamiento entre ambos equipos en la Supercopa de España, que terminó con una victoria de 5-3 a favor del equipo blanco, del equipo de Ancelotti, que ya sabes también que acabó llevándose finalmente ese torneo que se disputaba en Riad. El próximo 4 de febrero se van a volver las caras, estos dos equipos madrileños, en un partido de Liga. Esa ocasión será ya en el Estadio Santiago Bernabéu. Este partido, el de hoy en el Estadio Metropolitano, y el resto de la jornada, como no, lo vas a poder seguir con todos nuestros compañeros de Tiempo de Juego de COPE desde las 8 de la tarde. La pena es que mañana se celebra el sorteo a la 1, el sorteo de cuartos, y ya solamente habrá un equipo madrileño. Pues suerte a los dos equipos y que sobre todo que veamos un buen partido. A esta hora tenemos 13 grados de temperatura en el centro de la capital. De momento no se espera lluvia, por lo menos por la tarde, sí parece ser que lo va a hacer a última hora del día. Y ojo, porque Madrid ha activado la alerta por temperaturas mínimas a partir de esta noche. Temperaturas ya muy frías, para los próximos 3 días. Esta noche 2 grados, el sábado se espera menos 3. Uf, y el domingo menos 1, así que ya abrigarse toca. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.